Cope más Coruña.
Estar informado.
El Partido Popular ha denunciado esta mañana los problemas que sufren los estudiantes universitarios a la hora de coger un bus urbano para ir al campus. Carlos San Claudio es concejal popular.
Colas para acceder al bus, especialmente a las horas puntas. Los buses con aglomeraciones. Hay gente que nos ha contado que no ha podido llegar a subir al bus porque va demasiado lleno. Unas líneas que no dan respuesta a las necesidades de los estudiantes. Y te preguntarás, ¿por qué nos pasa esto en Coruña? Su culpable tiene nombre y apellidos, Inés Rey. Hace más de un año que el contrato está caducado y ella se niega a hacer uno nuevo. ¿Qué nos permitiría nuevo contrato? Mejoras en las líneas, mejoras en el servicio, nuevas frecuencias y, sobre todo, dar respuesta a tus problemas, a los problemas de la ciudad.
Pues precisamente hablando de los autobuses urbanos, esta mañana una usuaria de la línea 3A resultaba herida tras caer al suelo por el brusco frenazo del conductor para evitar la colisión contra un turismo que realizó una maniobra irregular. Ocurrió en torno a las 8:20 de esta mañana en el paseo marítimo a la altura de la delegación de Hacienda en dirección a la Torre de Hércules. El incidente causó importantes retenciones en la zona. Es la 1:31. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Y a esta hora queremos conocer también cómo se está circulando por la ciudad. Vamos ya con el tráfico. Y como siempre, conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, en general, tráfico fluido, únicamente un poco más de densidad en la zona de Plaza Ourense y Plaza Pontevedra, y también el último tramo de Juan Flores, que seguimos con un carril cortado por obras. En principio parece que va a finalizar este corte mañana. Por el momento, hoy todavía tenemos densidad en esa zona.
Además de tener en cuenta estos puntos, ¿qué previsiones hay para esta jornada?
Bueno, va a haber hasta el 16 de este mes, en horario de 9 a 18 horas, cortes de calzada por tramos en la calle Simón Bolívar para el montaje de plataformas de hormigón que van a utilizar los camiones de recogida de residuos. Aparte de eso, hay un corte de carril de 9:30 a 19 durante el día de hoy en Juan Flores 80, paralizado en materia de cubierta.
Y por último, el balance de accidentes.
Bueno, pues en este capítulo ya acabáis de comentar uno de ellos, que ha sido el de la suscribiente en Barrié, con una mujer de 27 años herida leve, atendida en el propio ambulatorio San José, que ha caído por el freno sobre un autobús ante una maniobra incorrecta de otro vehículo. Y después a las 9:10, un patinete ha colisionado contra la puerta de un vehículo estacionado que la abrió uno de los ocupantes. Esto ha sido en Pérez Ardal, a la altura de la estación y sentido Fernández la Torre. El patinete circulaba correctamente por el carril bici y ha resultado herido su conductor, un varón de 24 años, trasladado por el 061 al CHOAC.
Gracias, buenos días.
Buen día.
Y se inaugura esta tarde el nuevo concesionario de Mazda en el polígono de Agrela, apertura oficial a la que asiste el presidente y consejero delegado Ignacio Beamud y la consejera ejecutiva del grupo Resnova, Rosa Martínez. El evento comienza con una ruta guiada por la ciudad con toda la gama de modelos Mazda. Y en cuanto a lo meteorológico, cielo parcialmente cubierto hasta ahora, vamos ya con la predicción. Con momentos a partir de ahora de menos nubes y más claros, lo que queda de jornada máxima que hoy no va a pasar de los 20 grados, los termómetros marcan a esta hora 18. Y aunque parezca increíble y con la situación de prealerta que hay en 45 concellos, como la escasez moderada de agua del río Grande en Camariñas o la del río Anjons hasta Arteixo, hay ayuntamientos en los que la red de suministro de agua potable tiene fugas y desperdicia hasta la mitad del agua. Lo denunciaba la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
O 20% é o que nos marca Europa e non somos conscientes como Xunta de Galicia que hai concellos donde chegan ata o 50% de pérdidas, é dicir, o que chupan do río que despois vai a un ETAP que se trata, acaba perdida pois según vai a canalización. E iso tamén é un gasto engadido.
Por cierto, la Xunta ha anunciado que destinará más de 7,5 millones de euros a ayudas para que los concellos hagan obras de mejora en sus redes de suministro. Y a partir de las 9 de esta noche se activa un aviso de nivel amarillo en el mar en la Costa da Morte por fuertes vientos. Y fíjate, algo más del 18% de los jóvenes gallegos de entre 16 y 29 años estaban en paro a comienzos de este año. Hoy han tenido una cita para cambiar esa situación en la sexta edición de la Feria de Empleo de la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña, de la ERLAC. También atención en esta cita a los trabajadores migrantes. Leti García Chas.
Rubén tiene 20 años, estudia Relaciones Laborales y busca una empresa para realizar sus prácticas.
Vengo un poco para buscar prácticas extracurriculares, porque yo estoy haciendo la carrera de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y un poco para insertarme un poco en el mundo laboral y ver un poco pues, de primera mano cómo es.
Él es uno de los muchos jóvenes que hoy se han acercado a la sexta Feria de Empleo de ERLAC, Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña. Encuentros como este les sirve para conocer los perfiles que quieren encontrar las empresas.
Pues que buscan sobre todo gente joven, con ganas, gente que quiere implicarse en proyectos y bueno, sobre todo ganas de aportar y de ayudar lo máximo posible.
Alma es todavía más joven, 18 años, pero ya está intentando acercarse a esas inquietudes del mercado laboral. Por eso ha acudido también esta mañana a la feria celebrada en la ciudad de Dastic.
Bueno, estoy informándome un poco porque estoy en mi segundo año ahora de estudios y nada, quería ver un poco cómo está todo, las empresas, qué es lo que buscan, qué es lo más... Sí, que se pide. Y además, como empiezo prácticas dentro de poco, también para ver cómo va todo.
Uno de los primeros pasos para obtener éxito reside en la elaboración de un buen currículum, y esto también implica mucho esfuerzo. Así lo ha explicado Eugenia Gargallo en su charla Votar o CV e cruzar os dedos non é estrategia. Deseña tú a busca con cabeza.
Súper importante entender que el currículum genérico no funciona. Que tú no le hablas lo mismo a tu madre que a tu amigo. Que tu madre valora unas cosas y tu amigo valora otras. Entonces, tienes que, para mí lo más importante es entender con quién estás hablando y para eso tienes que investigar. Tú estás hablando con una industria, un sector, ¿vale? Que no es lo mismo, imagínate que haces un currículum para el sector de la criptomoneda bro y luego un currículum para una ONG. Ahí hay una gran diferencia. Luego, con la empresa. Una empresa tiene unos valores. Bueno, vamos a mirar qué valores tiene, ¿no?
En definitiva, prácticamente tener un currículum específico para cada puesto de trabajo.
Entonces, en ese currículum tú tienes que hablarle a ese perfil, a esa empresa y a ese sector. Obviamente es un trabajo y no lo vas a hacer con todos, pero si te interesa ese puesto, cúrratelo. Dicen que buscar trabajo es un trabajo en sí, entonces hay que currárselo. Tú no puedes estar haciendo así y echando currículums como si fueran cartas.
Y como la tecnología ha llegado para todo, a la hora de redactar nuestra carta de presentación, también debemos incluir palabras clave. Eso nos ayudará a saltar filtros.
Que tienes que entender que ahí tienes que poner unas palabras clave para que tu currículum pase a un humano. Eso es súper importante. Pero cuando un robotito o un reclutador está mirando tu currículum, tiene, aunque tú no la veas, una lista, una checklist aquí. Y está hablando contigo, está mirando y está haciendo check, check, check o no check. Entonces, cuanto más sepamos de esta lista de comprobaciones, más fácil será, más oportunidades tendremos de realmente pasar ese proceso de selección.
En el pasado han quedado ya los currículums kilométricos, como recuerda Eugenia Gargallo.
Siempre dicen que pasan como 6 segundos mirando el currículum. Entonces, cuando tienes un currículum muy largo, hay mucha posibilidad de que lo que miren no sea lo que realmente les está aportando valor. Yo siempre digo que el currículum no sirve para conseguir el trabajo, sirve para conseguir la entrevista. Tiene que generar suficiente curiosidad para conseguir la entrevista.
La sexta Feria de Empleo de ERLAC, coordinada por la Xunta de Galicia y con el respaldo también del Ayuntamiento de A Coruña, ha reunido a más de 30 empresas procedentes de diferentes sectores. Francisco Meneiros es el responsable de Recursos Humanos de Acebron Group.
Han venido varios perfiles de ingeniería y realmente nosotros estamos muy abiertos a ofrecer tanto becas como esos primeros puestos en nuestra oficina técnica, sobre todo porque necesitamos gente que tenga bastante buen nivel de inglés y buen trato con el cliente y don de gentes, poco para relacionarse con esos nuevos clientes que nos han surgido.
En representación de Temporing, empresa de trabajo temporal, Iván Cabezudo ha aprovechado ya para recopilar varios currículums.
Sí, sí, sí. Nos dejan varios currículums, si no nos los pueden enviar también por correo y demás, o desde la propia aplicación que tenemos. Y ya desde ahí los gestionamos en el sistema.
También en la feria, Teresa Firvida, gerente de la Asociación de Empresarios de Agrela. Tienen un apartado en su web para dejar currículums, una base de datos a la que tienen acceso las empresas asociadas. Es el segundo año que están presentes en este encuentro.
Porque las empresas necesitan, pues eso, mucho talento, mucho capital humano, gente con ganas de trabajar. Y entonces animamos a todo el mundo a que pueda, bueno, jóvenes o quien necesite, pues incluir su currículum en la bolsa de empleo, que nosotros siempre revisamos y si hay alguna incidencia, pues ponemos en contacto con la persona por si no se ha colgado bien, es decir, intentamos que los currículums lleguen a donde tienen que llegar.
Jesús Vázquez es el director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, destaca lo útil de estos encuentros para los estudiantes.
Yo pienso que una jornada como esta puede tener para ellos más impacto, bueno, me atrevo a decir que a lo mejor 10 clases en su propio centro educativo. Bueno, es una manera de hablar, pero creo que el venir aquí, el relacionarse y el ver que, bueno, pues hay unos stands, tenemos unos talleres donde se hacen esos currículums, bueno, relacionarse con otra gente, pues abre la mente, ¿no?
Además del trabajo juvenil, el otro foco en el que se ha centrado esta sexta feria de ERLAC es el de los desafíos y oportunidades que presentan los movimientos migratorios de empleo.
En efecto, hay que, en este mercado laboral abierto en el que nos ha llegado mucha inmigración, vamos a tener que acoplar esas personas migrantes a nuestro mercado laboral. Y bueno, pues también constituye una oportunidad para que nuestras empresas puedan formar y tener cubiertos sus puestos de trabajo, que en definitiva pues son necesarios para poder continuar en su actividad.
Borja Vecino es el líder de reclutamiento internacional en el Grupo Clave.
Nosotros somos una consultora que llevamos muchos años, casi 40 años en el mercado nacional, y ya hace unos años nos hemos encontrado con que el talento era cada vez más difícil de cubrir, sobre todo en ciertas posiciones, oficios, médicos, bueno, todo el sector sociosanitario, y llegó un momento que ya tuvimos que buscar fuera, ¿no? Entonces hemos decidido montar estructuras en distintos países de Latinoamérica y estamos reclutando talento senior y profesional para ya bien formado para esos puestos que no somos capaces de cubrir aquí en España.
Un punto de encuentro que busca cada año avanzar en el mercado laboral.
¿Y te apetece salvar vidas hoy? Pues presta atención porque te cuento dónde están ubicadas hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangre, por si quieres acudir a donar sangre, elemento muy necesario para lo que te decía al principio, salvar vidas.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder...
Y tenemos ya una unidad móvil aparcada en la Facultad de Filología, en el campus de Azapateira. Va a estar ahí hasta las 2:30 de la tarde y posteriormente esa unidad móvil se va a trasladar al centro de la ciudad, al obelisco, de 3:30 de la tarde a 9:00 de la noche. En Miño, hasta las 2:30 en la calle Mercado, delante del local de la policía local, hasta las 2:30, pero también de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche tenemos ahí una segunda unidad móvil. Y ya un poquito más lejos, delante del centro de salud de ZAS, de 4:15 a 9:00 de la noche tenemos ahí una tercera unidad móvil. Ya sabéis que hay reservas bajas de grupo sanguíneo A negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, pues que en estos días si pueden se acerquen a donar sangre para intentar regularizar las reservas de este grupo sanguíneo. También hay el punto fijo ubicado en el CHOAC con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Enseguida, el deporte.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3. Estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y malas noticias, Pepe Torrente, se confirma la rotura de Chimo Navarro.
Sí, se confirma lo que contamos en Deportes COPE Coruña, la lesión del lateral derecho que se produjo en el partido frente al Almería. Es una rotura en los isquiotibiales de la pierna izquierda, el club no da tiempo de baja, pero vamos, que más de un mes va a estar, en torno a un mes o más de un mes va a estar ausente un futbolista que era importante para el conjunto de Antonio Hidalgo, para el técnico catalán del cuadro blanquiazul. En concreto es el tendón proximal de la musculatura fractura isquiotibial de la pierna izquierda. Eso es lo que reza el parte médico de la entidad cerclera. Así que no estará en los próximos compromisos del conjunto blanquiazul. El Depor juega, sabes, el domingo en la Rosaleda frente al Málaga. Ojo, porque nuestros compañeros de COPE Málaga hablan de que si Pellicer no consigue la victoria, Pellicer puede caer como entrenador. Así que encuentro de alta tensión para el conjunto andaluz. Y el siguiente será en Santander, en el Sardinero, el próximo domingo. Y ese encuentro ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. Además, David Mella ya conoce su rival en cuartos de final del Mundial Sub-20. Se va a enfrentar a Colombia el próximo sábado a partir de las 10 de la noche, hora española, en ese Mundial Sub-20 de Chile. Y grandes noticias para el fútbol coruñés. Y es que la semana que viene abren de nuevo los campos del Viña. Sabes que estaban cambiando pues prácticamente toda la instalación, entre ellos el césped. Bueno, a partir de la semana que viene ya se van a poder entrenar y realizar partidos oficiales. Probablemente a lo mejor a puerta cerrada, porque las gradas todavía están en esa fase de obras, porque la obra final, el final de esa remodelación de la estructura deportiva de El Viña, será en diciembre. Lo dice el conselleiro Diego Calvo.
As previsións é que en decembro deste ano 25 rematen todas as obras. Agora mesmo están rematando os vestuarios para poder ser utilizados por os clubes canto antes. Estamos actuando tamén no pabillón, xa se cambiou, saneou toda a cuberta, agora estamos actuando na pista polideportiva e despois quedan unha serie de detalles que nos levarán a finais de ano.
Pero lo más importante, con la necesidad de campos que hay en esta ciudad, el Viña vuelve a estar en funcionamiento a partir del próximo lunes. Enhorabuena para todos.
Pues sí, gracias Pepe.
Abrazos.
Y vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada, para este jueves, que nos resume ya Leti García Chas.
La artista estadounidense Patti Smith cierra hoy la fiesta de Zara por sus 50 años en la cúpula del Monte de San Pedro. El concierto será a las 9 de la noche y las 200 invitaciones se han repartido ya por sorteo. El Ventorrillo celebra sus fiestas hoy a las 9, actuación de Osondo Vento y concierto de Colorado. Las celebraciones continuarán hasta el domingo. Mañana la verbena estará amenizada por los satélites. Hoy también concierto en la sala Mardi Gras a las 8:30 con Candice Freckles y Planet Sauvage. Desde hoy hasta el próximo lunes, A Coruña celebra la Semana de Prevención de Incendios. Habrá visitas escolares con simulacros de evacuación y charlas sobre autoprotección, talleres didácticos, prácticas de uso y manejo de extintores y exposición de material de emergencias. Esta tarde puede verse ya esa exposición de material en la Plaza de María Pita. El rectorado de la UDC acoge a las 4:30 una charla de la magistrada de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Raquel Naveiro Santos. Explicará los recientes cambios jurídicos que impactan en la indemnización por despido improcedente. Hay más de 500 profesionales inscritos en esta jornada híbrida entre presencial y en línea. La Asociación Alexandre Bóveda será el escenario a las 7:30 de la presentación del libro Atravesar Odón, de Fran Fernández Dávila. En el Centro Ágora, de 4:30 a 8, se celebra un taller impartido por Gervasio Sánchez, fotoperiodista y Premio Nacional de Fotografía. El Circo de Artesanos acoge a las 7:30 la proyección A Virxe Rota, comentada por el director del film, Marcos Nine Búa. Se enmarca dentro del ciclo 130 aniversario de Pepito Arriola o Mozart Galego. En el Sporting Club Casino, a las 8, presentación, coloquio, firma y teatralización del libro Gorriones y Halcones, El viento en la piedra. Y fuera del término municipal de A Coruña, el Centro Etnográfico Río Mandeo, en Teixeiro, acoge desde hoy hasta el domingo un encuentro sobre la creación colectiva de mujeres migradas, negras y racializadas. En Vilaboa, la sala de actividades pintora María Cajiao será el escenario a partir de las 4:30 de un taller de primeros auxilios. Cuenta con plazas limitadas, con lo que es necesario realizar una inscripción en el teléfono 636-553381.
Sigue Mediodía COPE enseguida con más cuestiones. Pues hasta ahora todo parece indicar que habrá cambio de gobierno en Santiago. El Partido Popular, su portavoz en el Ayuntamiento de Santiago, ha anunciado que están abiertos a negociar esa moción de censura con los cuatro ediles no adscritos expulsados del Partido Socialista para promover un gobierno de emergencia en la capital gallega y arrebatar ese bastón de mando a la nacionalista Goretti San Martín, incluso con la opción de que la alcaldesa sea la concejala del grupo de no adscritos, Mercedes Rosón. Ya lo dejaba entrever el consejero de Presidencia, Diego Calvo, en una visita esta mañana a Coruña, que estaban abiertos a negociar esa moción de censura. Diego Calvo, que visitaba esta mañana las obras que se están realizando en los campos de fútbol del Viña, y lamentaba además que saliese adelante la ley de movilidad sostenible por razones como estas.
Deixar a moitas partes do territorio abandonados e esquecidos. Por lo tanto, sae unha lei que non ten o consenso coas comunidades autónomas, na que se deixan gran parte do territorio aislados, porque se eliminan as paradas, se eliminan paradas de Lalín, de Melide, de Arzúa, en fin, de moitos sitios, e ademais lamentar tamén que o Bloque Nacionalista Galego apoyase esta lei, non? Despois hai que escoitar as cousas que di no Parlamento Galego, pero de sempre, moi mansiño en Madrid e moi rebelde no Parlamento Galego.
Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Hablamos ahora de una experiencia de comunión, de belleza y de fe compartida. Hablamos de la peregrinación de los catequistas que han realizado a Roma y Asís. Miguel López Varela es el delegado diocesano de catequesis. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, Sebas, ¿qué tal?
¿Y cómo habéis vivido estos días, Miguel?
Bueno, pues como te puedes imaginar, lo hemos vivido con mucho júbilo y alegría. De eso se trataba. Siendo un jubileo dedicado a la esperanza, no podía ser de otra manera. Y yo vengo, o volví, con un gratísimo recuerdo y muy también muy emocionado por ver también la vida que generó en nuestros catequistas que peregrinamos juntos.
¿Habéis asistido a Miguel durante esos días a la Eucaristía Jubilar de los Catequistas, presidida por el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro? No sé, Miguel, si ese fue uno de los momentos más esperados.
Pues sí, la verdad es que era uno de los momentos más esperados, porque de los que estábamos en el grupo, ninguno anteriormente había entrado en contacto directo con el Papa León, con el nuevo pontífice. Y entonces la verdad es que había expectativas, bueno, pues de verlo, de poder saludarlo si era posible, e incluso de escuchar las palabras que nos tenía que decir. En los anteriores pontificados, siempre que ha habido encuentros de este tipo, pues se nos han dado palabras muy iluminadoras y muy orientadoras para nuestra tarea como catequistas, y eso estaba en el ambiente.
¿Qué sitios habéis visitado en este jubileo de los catequistas?
Pues mira, en Roma, aunque realmente el encuentro con el Santo Padre era quizás de lo más esperado, un momento muy significativo, pero muy, muy significativo para nuestros catequistas, fueron la visita a las catacumbas de San Calixto y la posterior celebración eucarística que hicimos también en el interno de las catacumbas. Fue un momento de especial emoción, renovación de la fe y de unirnos pues a esa fe que durante 2000 años se ha ido transmitiendo y que el romano pontífice Pedro, en este momento León XIV, viene renovando en nosotros. Otras visitas muy significativas que tuvimos pues fue justamente también en Asís, donde, bueno, pues además de visitar al Poverello, a Francisco, también tuvimos la oportunidad de venerar la tumba de Carlos Acuti, ahora ya San Carlos Acutis. Y también visitamos pues lugares como pueden ser Rávena, que es un lugar que se encuentra al norte de Italia, donde están las iglesias paleocristianas y sus mosaicos más importantes, todos ellos asociados pues al proceso catecumenal, muy cercano a los catequistas. También visitamos Venecia, Florencia y Padua. Entonces, pues todos estos lugares fueron momentos donde renovar la fe, unirnos a una fe milenaria, donde también unirnos más entre nosotros como colectivo de catequistas. Bueno, todo motivo de alegría y de júbilo, como digo.
Después de estos días de jubileo, de peregrinación, Miguel, ¿cómo se continúa el camino? ¿Qué pozo queda para continuar este camino de la catequesis?
Bueno, pues los que somos parte del final de uno de los caminos más importantes en este momento de la cristiandad, como es el Camino de Santiago, sabemos que el camino siempre comienza cuando termina. Es decir, cuando acabamos de caminar con los pies, aunque los tengamos destrozados, es cuando empieza realmente nuestro camino. Y creo que algo similar está pasando con nuestros catequistas. El pozo que queda, quizás, bueno, al menos yo lo vivo así, al inicio de la peregrinación el señor arzobispo nos entregó una cruz que tiene forma de ancla, porque es el signo propio de la esperanza. Y yo creo que esa cruz, que muchos de nosotros todavía la llevamos al cuello, nos recuerda la renovación de nuestra esperanza de cara a la catequesis. Es verdad que ni las parroquias ni pastorales tan específicas como la catequesis viven momentos fáciles y nos encontramos ante muchos signos que nos hablan de desesperanza. No es el momento de enumerarlos, pero los catequistas que están escuchando los conocen perfectamente e incluso pueden sufrir por ellos. Pero en Roma pudimos renovar la esperanza en que la fe, a pesar de todo, siempre continúa, y que hoy el mundo necesita de esa fe y de esa esperanza que el cristianismo tiene que ofrecer. Y yo creo que eso nos da energías, nos da fuerzas y nos abre un horizonte para seguir empeñados en esa tarea tan bonita de la catequesis.
Qué buen mensaje, Miguel. Miguel López Varela, delegado diocesano de catequesis, muchísimas gracias.
A vosotros, buen programa.
Por cierto, el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, ha firmado en Dallas, en Estados Unidos, el acuerdo con el Medios Museum para exponer en este centro de Texas piezas de la Catedral Compostelana en una gran muestra prevista para el 2027, coincidiendo con el Año Santo Compostelano. Y recordamos la noticia con la que abríamos este espacio de Mediodía COPE. Ese anuncio del Partido Popular de que está abierto a negociar en Santiago una moción de censura con los 4 ediles no adscritos expulsados del Partido Socialista, incluso con la opción de que la alcaldesa sea Mercedes Rosón. Lo dejaba, como decimos, entrever en una visita aquí en A Coruña el consejero de Presidencia, Diego Calvo.
Estamos dispostos a estudiar todas as posibilidades. Fíxese que o que non ten sentido a día de hoxe é que un partido político con 5 concelleiros goberne en Santiago con outro partido en minoría e o resultado é o que podemos comprobar todos os días en Santiago, non? Que está bloqueado, que non se fai nada, que é unha cidade sucia e, polo tanto, eu creo que calquera alternativa, sobre todo cando podemos facer unha amplia maioría entre o Partido Popular, que foi quen gañou as eleccións a moita distancia do resto dos partidos, e outro grupo de concelleiros, pois debería de cando menos poñerse enriba da mesa.
Pues esa es la noticia. El portavoz del Partido Popular en Santiago, Borja Berea, lo confirmaba pues hace un ratito. Para los populares es prioritario el bien de la ciudad. Entre el decálogo de medidas que pondrían en marcha está el derribo de la Casa de la Juventud, eliminar los asesores y altos cargos creados por el actual gobierno local y destinar esos fondos a la programación cultural, el refuerzo inmediato del servicio de limpieza, poner en marcha el contrato de agua que generaría 100 millones de euros para los santiagueses, una auditoría del servicio de autobuses, la agilización administrativa y urbanística, una red pública de cocinas escolares o construir vivienda 100% pública y paralizar la venta de suelo público, entre otras medidas. Y la cantante y compositora Patti Smith actúa a las 9 de esta noche en A Coruña para despedir la instalación temporal creada en la cúpula atlántica en el Monte de San Pedro en el marco de la celebración del medio siglo de Zara. Va a cerrar sus puertas definitivamente este próximo domingo después de contar con más de 100.000 visitantes. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Pilar García de la Granja.